Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Hoy concluye la visita pastoral de nuestro obispo Don Ginés en la parroquia Asunción de Nuestra Señora, en Colmenar del Arroyo, después de una intensa semana de encuentros. El prelado diocesano se ha reunido con las autoridades, con los grupos parroquiales, con alumnos y profesores, y también con los mayores y con los enfermos, a quienes ha visitado personalmente. Buenos días, John. ¿Qué nos cuenta sobre esta visita?
Buenos días, Paloma. Pues os puedo contar que es la primera visita que realiza nuestro prelado después del confinamiento y que está muy contento de haber podido charlar un rato con tanta gente y conocer mejor esta bella localidad de nuestra diócesis. Por cierto, hoy se termina la visita con una Eucaristía a la 1:00 p.m. en la que van a participar los distintos grupos de fieles.
Efectivamente, y también les podemos anunciar que hasta final de mes no volverá a realizar otra visita pastoral, esta vez en San Martín de Valdeiglesias. Con esta buena noticia comenzamos el tercer domingo de Pascua, en el que también les vamos a hablar de la vocación a la vida consagrada de dos jóvenes estupendas y muy simpáticas, con quienes vamos a charlar dentro de un rato, después de la intervención del sacerdote José Antonio Medina, que hoy, como cada domingo, nos trae una nueva florecilla del Papa Francisco. José Antonio va a compartir hoy con nosotros una bonita historia del Santo Padre. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. Hoy vamos a conocer una florecilla personal del Papa Francisco. ¿Sabía usted que su profesor de griego y de literatura lo llamaba el hombre orquesta? Esta es la historia. El sacerdote jesuita Carlos Scannone recuerda a su alumno Jorge Bergoglio en clase de griego y literatura y posteriormente como subprovincial en la Compañía de Jesús. En una entrevista con el Observatorio Romano, describió a Bergoglio como un hombre extremadamente espiritual, a quien conoció en el seminario porque llegó a estudiar materias humanísticas, pero con el paso del tiempo fue él mi padre espiritual, mi rector, mi provincial, por lo que teníamos mucha relación. El padre Scannone cuenta que se frecuentaron durante por lo menos 10 años. Yo lo consultaba sobre cuestiones espirituales, yo era profesor de filosofía y él de teología pastoral. Después de la elección como sumo pontífice, me mandó un correo electrónico y pocos días después llamó por teléfono a un amigo jesuita para felicitarlo por su cumpleaños. Aunque sea papa, sigue siendo la misma persona afable y amigable de siempre. Siempre ha sido un hombre muy austero y de gran inteligencia, incluso con las cosas manuales. Por ejemplo, sabe conducir muy bien. Cuando era rector, renunció al chofer, y lo mismo cuando fue nombrado arzobispo. Bergoglio tiene una buena capacidad para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Aquí en Argentina usamos para describir a este tipo de personas especiales el siguiente apelativo: hombre orquesta. El hombre orquesta que toca el piano, el trombón, el violín al mismo tiempo. Recuerdo que una vez estaba escribiendo un artículo a máquina, después fue a lavar la ropa, después recibió una persona para darle un consejo espiritual, un trabajo espiritual, uno mecánico y otro manual, al mismo tiempo y con el mismo nivel de calidad. No son capacidades que todos tienen. El padre Scannone también recordó una anécdota que resalta el gran altruismo del Papa Francisco. Un día, un sacerdote que había ido a la ciudad de Mar del Plata se enfermó y se vio obligado a quedarse allí. Bergoglio, que entonces ya era obispo auxiliar, hizo 400 kilómetros para estar cerca de él, para no dejarlo solo, ¿se entiende? Y entonces ya era obispo auxiliar, no un simple párroco. Así, con el testimonio de su profesor de griego y de literatura, hemos conocido por qué llamaba a Jorge Bergoglio el hombre orquesta. Nos despedimos por hoy. En el próximo episodio conoceremos una nueva florecilla del Papa Francisco. Les esperaré con ilusión. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio, por esta preciosa florecilla testimonial sobre este hombre orquesta que es el Papa Francisco. Te esperamos el próximo domingo. Mientras tanto, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con las invitadas del programa de hoy. pasado sábado, 10 de abril, víspera de la Divina Misericordia, cuatro nuevas hermanas, María Rivero, Elizabeth Rubio, Sara Canelada y Verónica Ruiz, se incorporaron para siempre a la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo, mediante su consagración al Señor y su compromiso definitivo de vida. Otra joven, Elena Santa María, también proclamó de manera pública su compromiso temporal. El acto tuvo lugar en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, y estuvo presidido por nuestro obispo, don Ginés, y concelebrado por el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, y muchos sacerdotes que quisieron acompañar a las consagradas en este día tan importante. Para que nos hablen de esta ceremonia y también de su vocación, hoy vamos a hablar con dos de ellas, con María Rivero y Elizabeth Ruiz. Ambas están al otro lado del teléfono, así que primero vamos a charlar con una y luego con otra. Buenos días, María. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Buenos días.
Mira, nos gustaría que empezaras presentándote a nuestros oyentes, de dónde eres, cuántos años tienes, si tienes hermanos.
Pues yo me llamo María Rivero, tengo 32 años y soy de Castellón de la Plana. Y hace 12 años entré en la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo.
¿Y cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo llegaste a conocer la Fraternidad Seglar?
Pues a través de mi grupo en Castellón, un grupo de jóvenes en la parroquia que pertenecían al movimiento de JRC, vinculado al apostolado de la oración. En un campamento coincidí con algunas de las que ahora son mis hermanas.
Y ese paso hacia la consagración, porque una cosa es pues decir, mira, qué bonito carisma, qué bien se lo pasan estas chicas, o cómo me gusta su espiritualidad, y otra cosa, decidir que eso le va a uno mismo, ¿no? ¿Cómo supiste que el Señor te llamaba por ese camino?
Pues primero me llamó mucho la atención pues su forma de rezar, la forma que las que yo había conocido tenían como de hablar de Dios y hablar a la gente de Dios, ¿no? Y poco a poco, teniendo trato con ellas y no queriendo perder el trato, ¿no? O sea, algo, cuando uno encuentra algo bueno que no quiere perder, pues fui encontrando como una sintonía fuerte entre lo que yo deseaba en el corazón, lo que el Señor me iba poniendo, y lo que veía en ellas, ¿no? Y cada vez pues me llamaba más la atención, me gustaba más, entendía que encajaba más conmigo. Y fueron 3 años de discernimiento, más o menos, ¿no? Desde que conocí la fraternidad hasta que pude dar el paso para entrar. Pero es esa sintonía de corazón, ¿no? Que uno va encontrando.
Sí, que se va enamorando, ¿no? Como cuando te enamoras de Cristo, ¿no? Sí. O sea, háblame un poco de ese carisma que tenéis en la fraternidad, esa forma también de vida en comunidad de las consagradas.
Pues es también una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Porque es una vida como muy metida en el mundo, muy con los hombres, con la gente, ¿no? Y a la vez es una vida de comunidad. Muy fuerte también, ¿no? Lo llevamos en el nombre, fraternidad, y es también uno de los pilares importantes de la vocación. Y es que cuando uno se encuentra con el Señor, pues no se encuentra solo, ¿no? Sino que siempre va con los hermanos, ¿no? Como les pasó a los apóstoles, que sí seguían a Jesús, pero iban con otros 11, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me parece que si han visto, porque está en internet, ¿no? La grabación de la celebración. Y nuestra fórmula de consagración refleja muy bien el carisma, ¿no? Y es estar con María al pie de la cruz, recibiendo del corazón del Señor pues su amor misericordioso y redentor, dice la fórmula, y estar al servicio de la salvación de los hombres, ¿no? Nosotras, pues creo que en el corazón de la fraternidad está la llamada de la Iglesia a ayudar a los hombres, que cada vez es más difícil, a descubrir pues que Dios está, que Dios nos llama a la santidad y bueno, poco a poco, ¿no? Acompañar en el camino de la vida a las personas, porque no es fácil hoy, con el tanto ruido y tantas cosas, descubrir la presencia de Dios dentro de cada uno, ¿no? Y en la vida, ¿no? En los acontecimientos de la vida.
Efectivamente. Pues muchas gracias, María. Nos gustaría que le pasaras ahora, por favor, el teléfono a Elizabeth para hablar unos momentos también con ella y conocer su testimonio. Elizabeth, vamos a seguir los pasos que hemos dado también con María. Sabemos que estudió Ingeniería de Telecomunicaciones, que eres de Plasencia, así que el camino, bueno, hasta llegar a Getafe pues ha sido también distinto, ¿no? Y también un poco largo. Buenos días, Elizabeth.
Buenos días, Paloma, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo entras tú en contacto con la fraternidad y cómo decides también que esa es la vida que quieres seguir al lado del Señor?
Pues en mi caso es similar al de María, aunque es cierto que yo no conocía a las consagradas en campamentos, sino que directamente tuve la gran suerte, y el Señor se quiso servir de ello, de que a mi parroquia de Plasencia, donde yo estaba preparándome para la catequesis de confirmación, con 16 años más o menos, llegaron dos de las consagradas, que en aquel principio nunca imaginaría que pues unos 10, 12, 13 años después de aquello, pues yo iba a formar parte de ello, ¿no? Entonces, a mi parroquia llegan dos hermanas y a partir de ahí, pues yo empiezo a encontrarme con el Señor, porque yo no me había convertido aún. Y, pues como muy bien decíamos antes, ¿no? El Señor va enamorando el corazón hasta que el punto en el que pues veo, el Señor me pide pues entregarme totalmente a Él, ¿no? Entonces voy teniendo trato con las hermanas, de vez en cuando vengo a algún retiro con ellas, alguna convivencia, y voy dándome cuenta de que el Señor me va pidiendo ser suya en esta forma de vida, ¿no? Tan preciosa, que es un camino que la Iglesia nos ofrece, ¿no?
Uh-huh. Un camino que, digamos, dio un vuelco o dio un paso súper, súper importante este sábado en ese compromiso definitivo. ¿Cómo te sentiste en la ceremonia? De todo lo que te dijo el obispo, ¿qué es lo que más te emocionó o qué es lo que más hondo te caló?
Pues así veis, ¿no? La ceremonia yo creo que fue un momento preciosísimo. De hecho, alguna vez compartí con las hermanas, ¿no?, que había momentos que pensaba que estaba en el cielo. O sea, yo preguntaba antes, ¿no?, que cómo me sentí, pues, feliz, ¿no? O sea, fue un momento precioso, como en mucho diálogo también con Jesús, con el Señor, y con una sensación y un sentimiento de agradecimiento muy grande, ¿no?, por el amor tan grande del Señor hacia mí en concreto y hacia cada una de nosotras. Y de las palabras del obispo, me ayudó mucho, bueno, muchas cosas, ¿no? No sé si podría elegir solamente una, pero una de las cosas que quizás más me ayudó y que he estado rezando también estos días con ello es cuando don Ginés comentaba un poco pues la respuesta que nosotras dábamos al principio del inicio del compromiso, ¿no? Que es, ¿qué le pides a la Iglesia? Y él comentaba las palabras que nosotras contestamos, que es amar a Jesucristo, mi Redentor, con todo mi corazón, servirle en la fraternidad seglar en el corazón de Cristo y gozar de la compañía de las hermanas. Entonces, creo que resume muy bien estas palabras lo que es nuestra vocación, ¿no? Y fue como con lo que más he pedido al Señor la gracia de poder vivirlo, ¿no?, y ser fiel a esto que hemos prometido, ¿no?, delante de la Iglesia al Señor.
Pues bueno, con ese mensaje tan bonito, con ese carisma tan importante, nos quedamos. Queridas María y Elizabeth, muchísimas gracias por compartir con nosotros este testimonio y también por esa decisión valiente que es nuestro ejemplo, ¿no?, que tomasteis un día de consagrar vuestra vida al Señor. Contad con nuestras oraciones para vuestro camino.
Muchas gracias.
Bueno, y seguro que el Señor va a acompañar también a los jóvenes que se apunten a la actividad que nos va a contar ahora mi compañero John Valdés.
En el Minuto Cultural de hoy traemos una interesante propuesta para nuestros jóvenes. Se trata de una nueva edición de la tradicional peregrinación al Monasterio de la Virgen de Guadalupe, organizada por la Delegación Diocesana de Juventud. La delegación quiere que los jóvenes se acerquen hasta la Virgen y pongan a sus pies sus esperanzas, anhelos y preocupaciones en un año muy especial, el Año Santo Guadalupense, que está celebrado en la Iglesia hasta 2022. Con esta finalidad se han preparado dos fechas para peregrinar a Guadalupe, distribuidas por edades. Por una parte, los jóvenes nacidos entre 2003 y 2006 irán el sábado 24 de abril, y por otra, los nacidos entre 1991 y 2003, que lo harán el domingo 25 de abril. Junto a ellos peregrinará el obispo de la diócesis, don Ginés García Beltrán. La intención es que una parte del camino se haga en autobús y otra, si es posible, a pie. Al llegar al monasterio de Guadalupe, se celebrará la Eucaristía presidida por el obispo. Después habrá tiempo para comer y recibir una catequesis antes de regresar. Toda la información y la manera de inscribirse está en la web de la Delegación de Juventud. No dejen de visitarla.
Pues interesante iniciativa para nuestros jóvenes. Gracias, John. Pero esa no es nuestra única propuesta hoy. Hay otras en la agenda del fin de semana. La vida del activista social Dorothy Day ocupará la próxima conferencia del ciclo Fe y Cultura.
La periodista y activista social conversa Dorothy Day será la gran protagonista de la próxima sesión del ciclo Fe y Cultura de nuestra diócesis, que se celebrará de forma online el miércoles 21 de abril a las 8 de la tarde. Dorothy Day es conocida gracias a sus campañas por la justicia social y en defensa de los pobres. Junto con Peter Maurin, fundó el Movimiento del Trabajador Católico en 1933. Una charla muy interesante en la que hay que inscribirse previamente, no lo olviden.
Pues con todas estas noticias hemos llegado al final de este informativo diocesano. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y también en nuestra página web, diocesisgetafe.es.